Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Costello.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Muy buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en un momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hoy es 23 de abril, hoy es día de San Jorge, San Jordi, hoy es Día Internacional del Libro. Platicaremos de ese tema con un aire muy tóxico, mi querida Cintia, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, doctor, muy bien, pero bueno, la Comisión Ambiental de la Megalópolis no está tan bien porque activó la contingencia ambiental en el Valle de México por alta concentración de ozono, registrando 164 partes por billón en Xochimilco. Mañana jueves 24 de abril de 5 a 22 horas se aplicará el doble Hoy No Circula a vehículos con holograma 2, holograma 1 con placas terminadas en 1, 2, 3, 5, 7 y 9.
¿Y esa cadena divina que traes ahí en tu blusa te permite respirar oxígeno así cada es. Momento que lo requieras? ¡Qué maravilla! Me tendré que conseguir algo así. Pues sí, sí, está muy cargado el ambiente. Bueno, pues cuídese mucho. Por supuesto, hay también novedades de Roma. En un momento más, Cintia nos actualiza, pues la última, la despedida al Papa Francisco. Ya llevaron las almas del Papa, o sea, sus restos mortales, a precisamente San Pedro, donde pues distintas personalidades y gente común, católicos de todo el mundo, le está dando el último adiós. Fíjense que hay interesantes temas. La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Rivera, inició una visita a México. Hoy se reunió con la secretaria de Energía, Luz Elena González, y con el secretario Marcelo Ebrard. Tiene planeado mañana reunirse con el canciller Juan Ramón de la Fuente y con Alicia Bárcenas, pendiente de esta relación estratégica que tenemos con la Unión Europea. Está pendiente la actualización del tratado global que tenemos, el acuerdo global que tenemos con ellos. Hoy leo que Banorte no descarta la posibilidad de proponer a sus accionistas la compra de Banamex. Salta, el país trae la nota. Marco Ramírez anuncia que bueno, se puede proponer efectivamente esta solución. Usted sabe que Banorte es un banco ya muy grande, es el tercero en México, y bueno, pues si comprase lo que queda, en este caso la estructura de Banamex, le recuerdo que Citi va aparte, es decir, se escindieron, en este caso pues sería un banco ya de unas proporciones muy considerables. Veremos en qué termina todo esto, pero es la novedad. La secretaria Citlali Hernández presentó una línea que va a estar operando a partir del 1 de mayo, una línea para las mujeres. La línea de las mujeres va a ser un número nacional 079, se podrá marcar directamente. Fíjense que en otros temas la presidenta de la República hoy dijo que los programas sociales los hace el gobierno, no los diputados y las diputadas. Se los dijo clarito en estos términos.
Porque no está bien es que un diputado de algún partido o en particular del partido político del que provenimos quiera usufructuar un programa social. Eso no.
Pues qué bueno que se los dijo, pero el gobierno dice, aquí el único que va a usufructuar los programas sociales soy yo o el Partido Nacional. No, los diputados además defendió a su secretaria. El Senado recibió efectivamente la iniciativa del Poder Ejecutivo, por la que se expide una nueva ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Mucha atención en Michoacán, hoy vamos a ir allá. Fíjense que en al menos 8 municipios, en las regiones de Tierra Caliente, se ha dado quema de vehículos y algunos incidentes más. En un instante después de la pausa, vamos a Michoacán. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás que se siente estar en boca de todos.
Bueno, y hoy escuchamos esta voz de Tito Skipa, que es la profesora Lamberti, que le manda un gran abrazo, ha identificado efectivamente es Tito Skipa. En un momento escuchábamos esa inmortal ópera de Gluck, ahora está, esto es Bellini, ¿no? Esto es La Sonámbula. Sí, bueno, pues ahí está Tito Skipa, nos acompañará el día de hoy. Dos cositas. Uno, ojo con el tema del consumo, que es una, pues, o sea, las exportaciones es muy importante para este país, pero el consumo es un motor fundamental. Y las empresas comerciales al por mayor perdieron 5.3 en el año. O sea, en el anual 5.3. Pues en ingresos totales, no es tema menor. Yo os pongo sobre la mesa los montoncitos. Las remesas han bajado un poquito, pero con la devaluación que nos han traído después de la reforma judicial para acá, o sea, de los últimos 4 o 5 meses, de 17 que andaba, nos hemos ido a 20 y tantos, pues entonces a la gente le llegan más pesos. En teoría los programas sociales no han parado y se supone que estamos en pleno empleo. Entonces dígame usted por qué los ingresos totales caen 5.3. Eso es al por mayor, al por menor tienes 1.7 y la verdad es que pues sí merece una lectura muy detallada, porque el consumo, como le digo, es una bujía relevantísima para la economía nacional. Y bueno, pues la que está buena para traer la muerte es la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esa sí la podrían llamar Miss Too Late. Siempre llega tarde y mal. Ahora condenó la campaña antimigrante del gobierno de Estados Unidos. Menos mal, que ya se dieron cuenta qué ocurría. Se dieron cuenta hasta que pasó en el fútbol, porque estuvo transmitiéndose durante varias semanas. Ni cuenta se habían dado. De verdad, vivimos una época rarísima. Hay una desatención, cada loco con su tema. Y en los temas centrales, pero ¿de qué spots me hablas? ¿Cómo que de qué spots le hablo? Lo está comprando el gobierno norteamericano. Y bueno, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para su tranquilidad, ya después que le notificaron a CONAPRED, todo lo demás, condena la campaña. Como le digo, esta está buena para traer la muerte, llega 3 semanas después. Marcos Morales, ¿qué ocurre en Michoacán? Buenas noches.
Hola, doctor, muy buena noche. Un gusto poder saludarle en esta ocasión para informarle que de manera simultánea delincuentes realizaron bloqueos carreteros en los que fueron incendiados múltiples vehículos, al menos 25, en carreteras de Jalisco, Guanajuato y en al menos 16 municipios del territorio michoacano, aunado a que 2 tiendas de conveniencia también fueron quemadas en Tierra Caliente. Fuentes de inteligencia atribuyen todos estos hechos a una reacción del cártel Jalisco ante un operativo de fuerzas federales. Primeramente, cerca de las 14:15 horas, se reportó la quema por parte de delincuentes de camiones de carga en la carretera de Cota, México-Guadalajara, a la altura de la caseta de cobro de Ocotlán, Jalisco. A partir de ahí comenzó un tráiler quemando en la subestación de la Comisión Federal de Electricidad en Carapan. Posteriormente, otro camión de carga en un puente de Zamora, uno más en Chilchota. Desde ese momento comenzó una escalada de reportes acerca de vehículos quemados en Tierra Caliente, en la carretera Patzingán-Buenavista, en la Patzingán-Aguililla, y momentos después también criminales prendieron fuego a 2 tiendas. De igual forma, se presentaron hechos similares en municipios como Arongarícuaro, Zacapu, Yurécuaro, en la carretera Churincio-Purépero, así como en la Zamora-La Piedad, La Piedad-Vistahermosa, en la Panindícuaro-Villaquimenes, y otro vehículo terminó bloqueando en la carretera Morelia-Salamanca, luego de que delincuentes lo despojaran a su conductor y le prendieran fuego. En medio de todos estos hechos también hubo enfrentamientos en contra de los delincuentes que realizaban estos actos, uno de ellos en la carretera que comunica del Correo hacia la zona de Quiroga, esto en el municipio de Lagunillas. Otro más se registró posteriormente al oriente de Michoacán, en autopista México-Guadalajara, a la altura de Contepec. No hay reporte de detenidos hasta este momento, ni tampoco de víctimas. Se espera que en las próximas horas se haga oficial el saldo.
O sea, Marcos, es un desafío al gobierno, básicamente. Preguntarte, ¿en qué municipio fue donde el fin de semana tuvo lugar el desfile narco?
Eso fue en el oriente, es el municipio de Ciudad Hidalgo, la carretera de comunicación.
Ah, ya por Tajimaroa.
Exactamente. Esta zona, pues recordemos lo ocurrido hace meses, Sinapeco, Indaparapeo, propiamente esta zona de Queréndaro, donde hubo también desfile de vehículos tipo monstruo, ya totalmente bajo el control aparentemente este cártel Jalisco, y justamente los municipios en los que hubo reacciones hoy tienen mucha similitud con lo ocurrido hace unas semanas luego de la liberación del Gordo Chuy.
Bueno, pues todo un tema. Marcos, muchas gracias.
Quedamos al pendiente. Buenas noches.
Ahora que reformaron el 40 y qué, 40 constitucional, donde está el tema de la soberanía, es decir, el pueblo mexicano no debería admitir eso, que tengas no solo desfiles, sino efectivamente, bueno, pues es un desacato abierto a la autoridad y una usurpación de las funciones que deberían ser del Estado. Ministro Cosío, doctor, ¿cómo estás?
Hola, querido Leonardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Bien. Oye, ayer avanzó la estrategia de seguridad en el Senado de la República. Revisamos las líneas generales del plan, efectivamente, que está incorporado al Plan Nacional de Desarrollo. ¿Cómo ves las cosas, mi querido doctor?
Pues mira, así brevísimo. Hay que recordar que el Plan Nacional de Desarrollo se estableció desde 1983 en unas reformas que promovió el presidente de la Madrid, después de los desastres del sexenio del presidente López Portillo. Luego salió la ley de planeación y desde entonces el país ha estado teniendo cada 6 años, cada sexenio, el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo. Y la verdad es que más allá de las retóricas, más allá de los elementos que pudiéramos considerar poco serios, los planes nacionales sí han tenido una función, en tanto determinan políticas públicas, determinan también iniciativas de ley, asignación de recursos y algo muy importante, pues le dan una conducción más o menos general a la administración pública federal. A mí del Plan Nacional de Desarrollo que presentó a la Cámara de Diputados la presidenta Sheinbaum y que acaba de publicarse en el Diario Oficial del día 15, lo que me preocupa muchísimo es que en lugar de hacer un buen diagnóstico de la situación de México, y ahora acabas de referir algunos hechos gravísimos sobre esta situación, lo que hace prácticamente es validar todo el sexenio del presidente López Obrador y decir que en este momento pues lo que hay que hacer es ir al segundo piso de la cuarta transformación, textualmente lo dice, como si el primer piso hubiera sido pues una cosa muy grandiosa o muy bien hecha o terminada. Entonces, creo que desde ahí hay un problema central en la concepción de este nuevo Plan Nacional de Desarrollo, porque lejos de sentarse a decir, bueno, aquí están los problemas, que buenos, malos, grandes, chicos, que quedaron del sexenio anterior, y contra esos vamos a enfrentar y realizar la acción pública, pues lo que se hace es decir, todo está muy bien, y vamos a introducir, eso sí, algunos pequeños ajustes. Yo he estado analizando en particular la situación del delicadísimo tema de la seguridad pública y la verdad es que es muy malo el Plan Nacional de Desarrollo en esta materia. ¿Por qué lo digo? Porque en primer lugar no se habla de personas desaparecidas, no se habla de fentanilo, de laboratorio, etcétera, de ninguno de estos temas grandes, de narcofosas, de fosas comunes, nada, nada, nada de eso. Lo único que es, otra vez, se introduce este, pues, muy macabro y ya muy poco útil elemento de cuántas muertes hay por cada 100,000 habitantes. Después de eso, pues, simplemente se dice que la estrategia va a ser bajar los números, cosa que no está mal, pero desde luego es insuficiente, y varios elementos como fortalecer la Guardia Nacional, darle mayores elementos a las policías.
El sistema de inteligencia, sí.
El sistema de inteligencia, algunas cosas de esta generalidad. Y de repente vamos a los indicadores y de a lo mejor 15 indicadores, simplemente hay de 15 objetivos, perdón, hay indicadores solamente para 3. Y la verdad, unos indicadores muy, muy pobres en este sentido. Consecuentemente, creo que...
Uno de ellos, por ejemplo, mantener el apoyo popular al ejército y la marina, ¿no?
Exacto. Hoy en día, dice textualmente, los niveles de aceptación al ejército y la marina son bajos, entonces vamos a incrementarlos en una métrica que pues es realmente preocupante. Vamos a lograr una aceptación del 99%. Sí, que textual. Entonces ahí hay una cuestión pues completamente desordenada. Y creo que el gran problema es que en esto, como en otras cosas, la presidenta Sheinbaum pues no ha podido, no ha querido, no ha lo que sea, separarse del gobierno, el presidente López Obrador, constituir su propio gobierno, y sigue todo el plan nacional bajo la lógica de vamos al segundo piso de la transformación, porque pues el primero está tan bien hecho, es tan sólido, ha resuelto tanto los problemas de México, que no nos queda más que continuar en esa senda de gloria. Creo que este es el verdadero problema del plan, y quedó un plan vacío, un plan sin sentido, y creo que una vez más la presidenta Sheinbaum perdió la oportunidad. Aquí no tenía nada que ver con los legisladores, nada, pudo haberlo hecho ella como acción administrativa de su gobierno, dar un paso y comenzar a finalmente gobernar en este país.
Así es. Oye, ¿ya viste al guasón de Ciro Murayama? Le llama el Plan Nacional de Subdesarrollo. Pero bueno, así escribió su artículo el día de hoy y lo leí muy divertido. Doctor, te mando un gran abrazo.
Igualmente, querido Leonardo, para ti todas las...
José Ramón Cosío es miembro del Colegio Nacional y ministro en retiro de la Suprema Corte. Bueno, pues le comento que desde los Estados Unidos no todo es acritud. El gobernador de Colorado proclamó el 23 de abril, hoy día de San Jorge, como Día de la Amistad México-Colorado. Digo, los aranceles de Donald Trump contra los socios comerciales están cerrando la puerta a la oportunidad de la prosperidad, han perjudicado la economía y los lados con México. Ojalá más voces suban, se eleven el tono. Ya en Estados Unidos pues se han dado cuenta que su presidente los está llevando a una situación terrible. Bueno, algunos como Musk ya se han dado cuenta que él mismo cometió este error de estar en unas aventuras políticas que pues los están empobreciendo a todos. Bueno, por lo menos en Estados Unidos 3 meses después cambian. Hay otros países que persisten años después en mantener políticas ruinosas. Dicen, hay que perseverar porque nosotros somos muy constantes. Pausa, volvemos.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Con 23, si usted nos acaba de sintonizar, le recuerdo que la CAME ha activado contingencia ambiental. Cuídese mucho. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues doctor, hoy Roma amaneció envuelta en un silencio solemne. A las 9 de la mañana, hora local, el féretro del Papa Francisco, fallecido el lunes por un ictus, fue trasladado desde la residencia de Santa Marta hasta la Basílica de San Pedro, y la procesión encabezada por el cardenal Kevin Farrell cruzó la plaza de los protomártires romanos y entró por la puerta central del templo acompañado por cardenales y obispos vestidos con hábitos corales. Más de 20,000 fieles aguardan todavía en la plaza de San Pedro, muchos tras pasar la noche en vigilia y cantando. El féretro sencillo, como pidió el Papa Francisco, fue colocado frente al altar de la confesión, esto reflejando su deseo de humildad. A las 11 de la mañana las puertas de la basílica se abrieron y una multitud comenzó a desfilar para despedirse. En las primeras horas, 19,400 personas rindieron homenaje, llevando al Vaticano a extender el horario más allá de la medianoche. La ciudad refuerza ahora su seguridad para los asistentes. El Vaticano espera 1,000,000 más de visitantes antes del funeral del sábado, que será a las 10, hora local, y será encabezado por el cardenal Giovanni Battista Re. Y Roma pues se prepara para este evento histórico, doctor, que se espera sea uno de los más significativos en tiempos recientes, y Roma no solo despide a un papa, sino a un símbolo de esperanza para millones de personas.
Delegaciones de todo el mundo, que sea la más impresionante, va a ser la de Donald Trump, ¿sí? Ya oía que ocupó el Pariol y toda la zona esta donde está la embajada de precisamente los Estados Unidos. Ahí está, por cierto, también la residencia de la embajada mexicana, y el embajador ante la Santa Sede también tiene su residencia por ahí. Bueno, toda esa parte quedará, toda Roma, ¿no?, con un dispositivo de seguridad. Los funerales tendrán lugar el sábado.
Así es.
10 de la mañana, hora de Roma.
A las 10 de la mañana.
A no perderlo de vista. Fíjense que transportistas de carga pues pidieron algo rarísimo. Yo no sé por qué se les ocurre pedir eso. Quieren más seguridad en las autopistas. Yo no sé qué le pasa a esta gente. Si dicen que ya no hay problema. 4 horas bloquearon a la altura de Tepozotlán, porque en la autopista, o sea, no solo te cobran, te desangran, no solamente hay unas colas terribles, sino que además te roban, y lo cual pues es terrible. Y la gente, imagínense, pide seguridad. ¿Cómo estamos? A lo que hemos llegado, que la gente, o sea, transportistas de carga turístico y turístico, o sea, autobuses y camioneros, están pidiendo seguridad. ¿Cómo ve usted las cosas? Y bueno, pues hay por supuesto otros temas. Un juez otorgó una suspensión provisional a Silvano Aureoles, que frena una orden de aprehensión en su contra. El juez fijó el pago, cierto, antes de risa, de una fianza de 52,000 pesos. Usted me dirá si en algún momento Silvano Aureoles tendrá algún problema para abonar efectivamente esa cantidad. Y le decía que hoy es San Jordi y tengo la fortuna de recibir a Jair Daván Hurtós. Él es el delegado del gobierno de Cataluña en México y Centroamérica. Benvingut.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Buenas tardes. Bueno, a ver, cuéntele al auditorio por qué es tan importante San Jordi para los catalanes.
Pues muchísimas gracias, Leonardo. Mira, en Cataluña la tradición de San Jordi es nuestro San Valentín, si lo decimos, ¿no? Es una tradición de la rosa, el libro y el amor. Es un momento en que todas las librerías salen a la calle, ponen sus libros y las calles se inundan de libros de amor y de rosas. Y esa tradición lo hemos querido transmitir aquí en México, haciendo una alianza con el Péndulo, donde las librerías del Péndulo en estos días van a tener unos stands de autores catalanes para poder tener esta magia de la literatura del amor aquí en México.
Oye, es muy bonita la tradición. Yo tengo aquí un libre para tú, pero me quedé esperando mi mona de Pascua que nunca me llegó, que es otra bonita tradición catalana. Pero esto es algo que se, digamos, hunde en las raíces del tiempo. ¿Desde cuándo celebran, digamos, con este contenido tan especial ligado al libro, el Día de San Jorge, delegado?
El Día de San Jordi es una tradición mirada de hace muchísimos años, más de 100 años, y todo parte de una leyenda donde en un pequeño municipio de Cataluña, a Montblanc, había un dragón que arrasaba a doquier. En ese momento, pues decidieron poner un poco de orden y primero darle pues rebaños, ¿no? Que si ovejas, que si cabras, que si vacas. Cuando todo eso se terminó, empezaron la lotería de personas, hasta que el día que tocó la princesa. En ese momento el rey dijo, oye, quien libere a la princesa, pues va a tener mi favor. Y apareció un caballero andante, San Jordi, que peleó con el dragón y lo mató. Y de la sangre del dragón, de esa sangre, nació una rosa, un rosal. A partir de ahí empezó la tradición de regalar rosas a nuestras personas amadas y recibir libros en conmemoración también que el día 23 de abril, cuando murió Shakespeare, Cervantes y Josep Pla, un autor catalán. De aquí viene nuestra tradición, nuestras raíces. Y eso se ha ido creciendo en los últimos años hasta que es patrimonio inmaterial de la humanidad.
Una tradición bellísima. Oye, Barcelona es históricamente también una de las capitales editoriales en lengua española y crecientemente en lengua catalana, que también tiene una larga tradición de escritores desde el Joanot, ¿no? Este del Tirant lo Blanc, hasta en los tiempos que corren, donde parece que goza de una enorme vitalidad la literatura en tu lengua, delegado.
Totalmente. De hecho, Cataluña es el 35-40% de las ediciones de la península ibérica están hechas en Barcelona, pero cuando sacamos libros de texto, que ocurre mucho en Madrid, nos vamos casi al 70% de la edición de los libros en la península ibérica son hechos en Cataluña, ¿no? Por tanto, ahí hay esta tradición literaria, una tradición que tenemos que recordar que cuando el exilio, los primeros años del exilio español, México fue la capital de la edición de los libros en catalán porque pues, estaba prohibida la edición en Cataluña, ¿no? Por tanto, hay un hermanamiento entre Cataluña, entre México en ese sentido, en la literatura, y más porque este año Barcelona será la ciudad invitada en la FIL de Guadalajara. Por lo tanto, poder estar como un miembro invitado en la segunda feria más importante del mundo del libro pues es un honor para nosotros.
En estos días estaba leyendo a Carmen Santafé, una gran escritora catalana, en lengua española, pero bueno, hay también un montón de jóvenes, ¿no?, que están escribiendo poesía y prosa en lengua catalana. También hay una larga tradición de grandes autores catalanes en español. Pienso en Mendoza, por ejemplo, que a mí me parece uno de los mejores.
Totalmente, de hecho, tradicionalmente lo que se hacía en Cataluña son los juegos florales, que son los juegos donde se hacía concurso literario, sobre todo de poesía y narrativa corta, ¿no? Estas tradiciones las estamos llegando aquí, tanto así que, por ejemplo, los estudiantes de catalán de la UNAM este viernes van a ser premiados por sus obras que han presentado de escritura en catalán, de práctica en catalán, en los diferentes niveles. Por lo tanto, buscamos esa tradición literaria, fomentamos la lectura, creemos que es importantísimo y Cataluña tiene muchísima tradición en este sentido.
Ya. Oye, a quien empiece a, digamos, a familiarizarse con la lengua catalana, que es de una belleza inefable, ¿por dónde habría que empezar en materia literaria? ¿Tú qué recomendarías, delegado?
Pues el catalán es muy sonoro, es muy musical, por lo tanto, yo diría que desde Mercè Rodoreda, donde podemos tratar de leer, o Pedrolo.
La Plaza del Diamante.
La Plaza del Diamante. Justamente este año hemos hecho una activación donde nuestro canciller ha mandado diferentes cartas explicando la narrativa de Sant Jordi a diferentes personalidades mexicanas, explicándoles y regalándoles justamente la Plaza del Diamante, la Plaza del Diamante de Mercè Rodoreda, que es un libro emblemático, ¿no? Pero también tenemos el Mecano Escrito del Segundo Origen, un libro de Pedrolo, donde se cuenta también en un futuro cuando, ¿no?, si nos quedamos sin gente en el mundo, una pareja tiene que ver cómo va a crear la nueva sociedad, ¿no? Pues estos libros de ciencia ficción, tenemos muchísima novela corta, ahora se está tirando mucho y está la tendencia en la novela negra, donde están siendo muchas editoriales muy pequeñitas especializadas en ese ámbito. Y también tenemos una larga tradición de narrativa infantil y juvenil, donde, claro, por ejemplo, Jordi Sierra Fabra es uno de los grandes pues, autores de este tipo de narrativa.
Bueno, pues así está, hay que regalar una rosa y te regalan un libro y bueno, pues por supuesto hay libros de todos los, efectivamente, de todas las etapas de la vida. Hay muchos turistas que van a Barcelona siguiendo La Sombra del Viento, que no se escribió originalmente en español o en catalán.
Bueno, tenemos ahí, hay muchas historias sobre eso, ¿no? También tenemos la Catedral del Mar,
que muchísima Falcones, gente también va, claro,
ahí y quiere recorrer toda la parte de la catedral y donde se construyó y toda esa narrativa, pues hay mucha épica en ese sentido.
Oye, ya ha marcado, el otro día me encontré a varios niños ya que se llaman Arnaut y Bernat y todo, y dicen que eran pues admiradores de Falcones, o sea que todo va convirtiendo en el soft power catalán, o va cambiando efectivamente las percepciones y nos va permitiendo a todos acercarnos a esa gran tradición, pero particularmente en el Día del Libro, pues darle este enorme relieve. Yo, delegado, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros.
Muchísimas gracias. Solamente quería mandar dos mensajes más. Hoy hemos estado en el Senado de la República dando una rosa artesanal hecha por mujeres de comunidades indígenas de Oaxaca para poder, ¿no?, inspirar, pues, esta tradición entre las dos culturas, y ha sido muy, muy reconocida por parte de los senadores y senadoras. Y también pueden disfrutar, aprovechando de la cultura catalana, pues de la gastronomía, donde durante esta semana diferentes restaurantes en toda la República hacen el menú Sant Jordi, que también la cultura entra por la parte de la gastronomía.
Como mejor entra, diría yo. Bueno, pues muchas gracias. Hasta luego. Y aquí tengo tu libro,
Perfecto, muchas gracias. Una fuerte abrazada.
Adiós, una abrazada. Bueno, pues ahí lo tiene. Israel Aldave, vamos contigo.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Gracias. Muy buenas noches. Hoy se le preguntó a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, pues su opinión respecto a esto que se ha ya dado a conocer desde el Senado de la República, que algunos de los aspirantes a participar en la elección del Poder Judicial del próximo 1 de julio, pues tienen nexos con el crimen organizado. Dijo la presidenta Sheinbaum Pardo que, pues, a manera de sugerencia, pues ella propone que sea justamente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien revise los perfiles de estas personas, y si se les comprueba que tienen nexos con el crimen organizado, pues que se descalifique, que no participen en el proceso, aunque reitera que esto está en manos de las autoridades. Así lo dijo.
Permíteme, ponemos pausa y regresamos con ello.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Israel, regresamos contigo. Escuchamos a la jefa del Estado.
Ya están los candidatos y candidatas que están participando, ya fueron seleccionados, ya fueron avalados. Pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o que no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, pues puede ser presentada. Y desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, aunque ya esté en la boleta, pues poderse poner una medida precautoria o, en su caso, descalificar a la persona. Pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así.
Ahí escuchamos, Leonardo, justamente pues este planteamiento por parte de la presidenta de la República, que si se le comprueba debidamente a una de estas personas que buscan competir en la elección judicial, nexos con el crimen organizado, pues que se le descalifique, es lo que dice la titulada del Ejecutivo, quien por otra parte, Leonardo, ante pues esta, circularon el día de ayer también varios audios en los cuales diputados federales de Morena se quejan de la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, de que no los recibe. Hoy la presidenta Sheinbaum Pardo pues ratificó justamente su confianza en la funcionaria, la encargada de la política de social de nuestro país, la califica como una excelente funcionaria, y a los diputados que se quejaron de que no son recibidos, pues les mandó el siguiente mensaje. De entrada, Leonardo les dijo que no pueden hacer campaña con los programas sociales, que los programas sociales son para el pueblo y no para que ellos se promocionen políticamente.
No está bien es que un diputado de algún partido, o en particular del partido político del que provenimos, quiera usufructuar un programa social. Eso no. No es un asunto personal. Estos son derechos del pueblo de México. Y así deben de tratarse. Y por eso es muy estricta Ariadna en eso, de que nadie esté pidiendo o agenciándose de manera personal un programa. Es un derecho del pueblo de México y para eso están las y los servidores de la nación.
Ya. Ahí el mensaje, Leonardo.
Muy bien. Israel, bueno, pues muchas gracias por tu reporte.
Muy buenas.
Y dos consideraciones. No se ve que la usaron los programas sociales en el 24, ¿verdad? Eso no ocurrió en este país. Yo creo que el mensaje es muy claro a los diputados. Aquí solo es el gobierno o el partido centralizado el que los usa. Y lo segundo, va a ver cómo el Tribunal Electoral va a estar de acuerdo con la presidenta, ¿no? Respetuosamente van a decir, ahora qué gran sugerencia. Y van a tratar de enmendar esto que ciertamente, pues por más vueltas que le hace un ratito ya al presidente del Senado con Pepe Cárdenas, pues en turbia, quita este principio de certeza que debería tener todo proceso electoral. Pero sí, muy clara la presidenta, aquí solo el gobierno, que es claro efectivamente que lo ha usado en el pasado, usa los programas sociales o los entrega y por tanto la gratitud y la lealtad va por ellos. Bueno, dejo ese tema y doy ahora la más cordial bienvenida a Josefina Vázquez Mota. Josefina, ¿cómo estás?
Muy contenta de compartir nuevamente contigo, doctor Curcio, con todos nuestros radioescuchas.
Antes de entrar en materia, yo voy a hacer un comentario y después tú vas al tema que nos convoca el día de hoy. Yo la primera vez que entrevisté a Josefina Vázquez Mota era secretaria de Desarrollo Social y me impresionó que en aquella época ella trabajaba para que los programas sociales no tuvieran un vínculo partidista. Y yo le preguntaba, oiga, Josefina, ¿pero usted quiere hacer política o quiere fundar? Y me decía, mi principal preocupación es que la gente viva mejor, no política. Hubo un tiempo en que este país trató efectivamente de cambiar la lógica esta de que un partido o el gobierno de forma
paternalista y tutelar entrega las ayudas. Pero eso ocurrió hace 20 y tantos años, Josefina. Y
aproximadamente, ya, han pasado muchas cosas, doctor Curcio.
Pero ese comentario lo quería hacer porque casualmente ocurrió esto que estábamos comentando. Leí hoy el artículo de Sergio Aguayo, seguramente nuestros amigos que nos ven también a través de la televisión lo hicieron, de cómo las redes sociales están siendo un espacio también para reclutar a muchachos. En la última intervención que tuvimos la fortuna de tener contigo, ya nos, digamos, ponías o abrías una ventana sobre estos temas. Cuéntanos qué más hallazgos tienes.
Bueno, doctor Curcio, la verdad es que ya había algunas organizaciones que advertían sobre este reclutamiento. Redim, la propia Saskia, Niño de Rivero, que ha trabajado mucho en estos temas. Y fíjate que nosotros en estos encuentros cara a cara con niñas, niños y adolescentes, al menos tenemos tres testimonios donde con gran valentía se levanta un joven de 13, 14 años y te dice, bueno, a mi hermano ya se los llevaron los del cártel, o a mi prima ya desapareció, ya un cártel se la llevó. Pero esta investigación que yo le doy la bienvenida y felicito a Sergio Aguayo, que él coordina desde el Colegio de México, ya nos empieza a dar una robustez, digamos, una seriedad y una evidencias mucho más claras. Él habla de que investigan 100 cuentas de TikTok prácticamente, 50 de ellas están dedicadas al reclutamiento, como dice, abierta e impunemente, es decir, sin ningún recato, a través de ofrecerles entre 5 o 7 mil pesos, engañando, utilizando todos los medios. Fíjate que me sucedió en una de las secundarias donde iba a hablar con los jóvenes y cuando les presentamos el video de cómo los reclutan de este campo de Jalisco, del que tanto hemos hablado, uno de ellos volteó y dijo, sí, claro, son los de las cuatro letras, para que nos demos cuenta, digamos, la cercanía que tienen.
La familiaridad
con que lo dicen. Dice Sergio Aguayo, el otro 50% se dedica para la venta de armas, temas ilegales. Y hace preguntas muy importantes, Sergio Aguayo, por ejemplo, ¿qué tan vinculadas estarán la desaparición, el aumento de desaparición de jóvenes a estas redes sociales, estas ofertas que se hacen, estos engaños? Muchos de ellos, si no es que la gran mayoría, llegan engañados. Hay un video que yo presento en mis pláticas a los jóvenes, donde hay un joven de la edad de unos 16, 17 años, dice, pues llegamos muchos a una oferta de ayudante de limpieza, nos recogieron los celulares, nos preguntaron quiénes se quieren ir de aquí, cuando nos dimos cuenta de lo que estaba pasando en ese campo, pues de terror, ¿verdad?
Como
de muerte. Pues la mayoría levantamos la mano y la respuesta fue, ustedes vienen a trabajar para la compañía, para el cártel, y de aquí nadie se va, y si se van, se van muertos. Entonces, Sergio Aguayo hace y plantea estas preguntas y habla también de la dificultad que tienen y que tienen que acudir a estas alianzas con universidades, como el caso esta Universidad de Boston, pero a mí me parece que es de lectura obligada lo que publica hoy Sergio Aguayo, y de verdad anhelo que esta investigación continúe, porque este reclutamiento se da fundamentalmente para dos propósitos, doctor Curcio, quienes me están escuchando esta noche. Uno, para las redes de trata que han crecido de manera significativa. ¿Qué dicen los criminales? Una dosis de droga la vendo una sola vez, a una niña o un niño lo puedo vender mil veces o las veces que yo quiera. Y la otra es evidentemente para aumentar sus ejércitos como sicarios, como halcones, o para cavar estas fosas, ¿verdad?, en donde se buscan los restos de hijos, de familiares. Es muy grave lo que está sucediendo porque en esta experiencia también cara a cara, cuando les preguntas, por ejemplo, los videojuegos, ¿cuántas horas juegan videojuegos? Un promedio, y aparte de esta pregunta, les genera muchísima adrenalina, ¿no? Como esta dopamina que genera el cerebro cuando ves una pantalla, la adicción, porque al mismo tiempo estás viendo sonido, luz, movimiento, y la dopamina es como cuando tienes algo que te está generando tanta felicidad que en adultos y niños pues estamos metidos en estas adicciones. Pero los videojuegos les ocupan entre 5 hasta 16 horas de su vida diaria.
Se dedican a eso, vamos.
Se dedican a esto. Y gran parte de eso, y esto es un mensaje que quiero dar a los padres de familia, es porque se llevan esos teléfonos a su cama. Se los llevan toda la noche. Los papás están rendidos, nos dormimos, pero ellos siguen ahí. Hay muchos de ellos que no duermen en la noche. Y cuando les preguntas...
Tan adictivos el asunto.
Bueno, y aparte les preguntas, ¿cuántos de ustedes juegan en la madrugada? Mínimo el 80% levanta la mano. Y la siguiente es pregunta, ¿por qué les gusta la madrugada? ¿Por qué el internet jala mejor? ¿Por qué no me molestan? Te dicen, ¿por qué no me mandan por las tortillas? Porque puedo hablar con quien quiera. Y esa es la siguiente pregunta que les hago. ¿cuántos de ustedes hablan con extraños? Ahí sí, como el 90% levantan la mano y te dicen, sí, hablamos con extraños. Fíjate que las mujeres es algo que más sé. Quiero insistir en esta reflexión que empezamos en la conversación anterior. Cuando les pregunto particularmente a ellas, que son las que más levantan la mano, ¿ustedes saben que están hablando con un criminal, con un pederasta? Y te dicen, sí, lo sabemos. ¿Y por qué hablan con extraños? No es solamente que le abras la puerta de tu casa a un extraño, es que le abras la puerta del cuarto de tu hija a un extraño que está a su lado, que ninguno haríamos conscientemente, pero que ahí está.
Terribles,
¿no?
¿Eh?
Y te dicen, porque me entiende mucho mejor que los que viven cerca de mí. Entonces, tenemos una soledad profunda y tenemos una adicción terrible a los videojuegos. Algo que decimos a los papás hasta secundaria, luego ya bachillerato, el tema es muy complicado, es los celulares se cargan en las noches en el cuarto de los papás y al día siguiente se les devuelven en la mañana. Es decir, no puedes dar una pantalla si no lo haces con controles parentales, no puedes entregar una pantalla si no lo haces educándolos en cómo usar las redes sociales. Fíjate que afortunadamente empezamos a responder. Por un lado, quiero decir que la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, lo comenta también hoy Aguayo, voltea ya a ver estas cuentas de redes sociales.
Y les asigna una responsabilidad muy directa.
Exactamente, ¿no? Y Harfuch dice, a ver, aquí hay un tema de policía cibernética y hay policías cibernéticas como la de Aguascalientes, que es la mejor de todo el país, que cada día están más abocadas incluso a bajar las fotos que suben de sus cuerpos desnudos o los videos, que esto es el sexting. El otro día llegó una abuelita desesperada en la tarde a una plática y decía, ¿va a venir la policía cibernética? Le dijimos, sí, sí, va a estar aquí. Es que quiero que bajen la foto de mi nieta. Claro, cuando tú subes una foto así, hay 2,000,000,000 de personas que van a ver esa foto, que no la vas a poder bajar jamás.
La puedes borrar, claro.
Y que te va a acompañar el resto de tu vida. Y esto se complica más, doctor Curcio, porque el cerebro, cuando ha visto tantas pantallas a los 13, 14 años de edad, y esto va para todos los que ya ven pantalla desde estas edades o desde los 3 meses que los papás la ponen, el cerebro se atrofia y entonces el cerebro crece de atrás hacia adelante. Y algo muy importante es que esta parte prefrontal, o sea, lo que tenemos justo atrás de la frente, termina de madurar como a los 25, 26 años de edad. Si es que madura para algunos seres humanos, pero a esa edad, hay dos cosas que al menos los jóvenes y los niños ya no desarrollaron en el cerebro. Fíjate qué grave. El control de sus instintos. Por eso ves niños hoy de un añito de edad haciendo unos berrinches que dices, esto es insoportable, y patalean y pegan. O ves jóvenes que pronto se enfurecen por algo que dices, sí, no hay razón de ser.
Fíjate que ahora que lo comento, yo recuerdo que Carmen Fernández me recordaba el tema de las drogas. Dice, ¿por qué son tan importantes a cierta edad? Ya que a los 50 años consumas marihuana, es asunto tuyo. Pero es este tema de la madurez cerebral, ¿no? A cierta edad puede marcarte para toda la vida. Y ahora veo que también estos juegos, ¿no?
El cerebro de un adicto a la cocaína es casi idéntico al cerebro de un adicto a los videojuegos. Tú ves la imagen que te quiero traer en una próxima intervención para que veamos esos cerebros y vas a ver que son prácticamente idénticos. Bueno. Y lo otro que no desarrollan, que es tristísimo, doctor Curcio, es empatía. Entonces, imagínate a una niña o un niño que no tiene control de sus instintos, que no tiene empatía, ¿cómo va a aprender a vivir consigo mismo? ¿Cómo va a aprender a convivir con los demás? Y bueno, ya tenemos respuestas en la Cámara de Diputados. Varios grupos parlamentarios, el PRI, el Verde, el PAN, empiezan a presentar iniciativas justamente reconociendo este reclutamiento.
Y qué bueno que nos lo comentes para que también los padres y todos nos hagamos responsables de la parte que nos toca. Espero que la semana próxima tengamos ocasión de ampliar otro capítulo más de este tema tan importante.
José, vamos a terminar con reclutamiento y si te parece bien, vamos a entrar a un tema muy espinoso, que es una epidemia hoy en México, y es el consumo de pornografía. Te dejo nada más una entrada, los stickers del Lego, que es una mujer descuartizada y abajo dice, ármala tú mismo en versión niño y versión bebé. Esa es la pornografía que hoy, desde los 8 años, están consumiendo.
Vaya, por Dios, Josefina, pues muchas gracias.
Gracias, doctor Curcio.
Privilegio tenerte aquí con nosotros. Y voy ahora con Verónica Ortiz, le tomo el parecer. Mi querida Verónica, ¿cómo estás?
Bien, Leonardo, qué gusto estar contigo y con tu auditorio.
Pues te tomo el parecer sobre, te leí un tuit esta mañana, tuyo, de que la presidenta de la República debería acudir a los funerales del Papa. Se ha preguntado mucha gente, oiga, ¿por qué va la secretaria de Gobernación? ¿Por qué no va el secretario de Relaciones Exteriores? Pero tú opinas que debería ir la presidenta, Verónica.
Sí, sin duda yo comentaba que sería prudente que la presidenta revisara esta decisión o reconsiderara. Me parece que es una mala decisión y te doy simplemente tres razones, Leonardo, además de que se falta el protocolo en todo caso de quién debería de asistir en un evento de carácter internacional, que es el secretario de Relaciones Exteriores. Pero creo que hay tres razones muy importantes. La primera es que los papas, a diferencia de otros líderes religiosos del mundo, no solo tienen ese carácter de líderes de todos los católicos del planeta, sino también tienen el carácter de jefes de Estado de un país, que es el país que se llama el Estado Vaticano. Entonces, la relación, más allá de ser una relación que la presidenta incluso manifestó que admiraba, digamos, la figura del Papa Francisco en concreto, pues es una relación entre jefes de Estado, es decir, quien murió, quien falleció, es un jefe de Estado, y de ahí la amplísima confirmación de mandatarios que van a asistir a los funerales. En segundo lugar, porque la presidenta Sheinbaum representa al segundo país con más católicos en el mundo, solo después de Brasil y antes de Filipinas, del mismo Estados Unidos y otros países del planeta. Casi el 80%, 78% de los mexicanos se declaran católicos, y pues me parece que ese, en función de eso, pues también tiene la presidenta una representación que llevar a los funerales del Papa, que, como digo, pues son unos funerales de Estado. Y en tercer lugar también porque ya es una ocasión en la que se pueden encontrar justamente jefes de Estado, primeros ministros, dirigentes, mandatarios, representantes de muy alto nivel, en ocasión de un evento que une a la humanidad, digamos, por razones buenas. Con tantos conflictos que tenemos, y los hay, las guerras en el mundo, los conflictos económicos, políticos, las divergencias. Bueno, esta es una ocasión para que se encuentren en un momento en el que, en todo caso...
Podrías tener una amable conversación con Donald Trump, ¿no? Que no la
por ejemplo, es decir... Claro, presencialmente, recordemos que lo que decíamos desde el sexenio pasado, en donde no hubo, justamente por parte del expresidente López Obrador, ningún interés de salir.
Le podría decir, oiga, lo invito a cenar ahí a la embajada del Abruzzo, que es un magnífico restaurante ahí al lado de la embajada de los Estados Unidos.
Por supuesto, o inclusive, ¿no?, cerca ahí de donde van a estar, que están las embajadas tanto de México en Roma como de México en el Vaticano. Pero como bien dices tú, da ocasión para un intercambio que no sustituye el intercambio presencial o cualquier saludo.
Y además,
no,
Verónica, nos está comiendo el tiempo. La idea de que se está mandando el mensaje de la secretaria de Gobernación hable y tratar de restaurar lo deteriorado que está después de la muerte de los jesuitas y la forma en que también ha sido violentado muchos sacerdotes en este país, pues no creo que Parolín tenga tiempo de decir, a ver, abran espacio porque tengo que hablar con la secretaria de Gobernación de México, ¿no? Teniendo 150 delegaciones, en todo caso Parolín dirá, ¿por qué no lo conversan ya con el siguiente papa, no?
Así es, y creo que justo no es el momento ni la ocasión, ni va a haber ni siquiera el espacio para que, como dices tú, se traten temas bilaterales ni que se mejore una relación que efectivamente quedó deteriorada. Y creo que peor aún, tomando tu comentario, creo que podría interpretarse como que la presidenta, cuando fue candidata, sí fue a ver al Papa Francisco, y que quizá justamente lo hizo con una intención de ganarse el favor de los electores católicos en México, y que una vez que fallece el Papa Francisco, bueno, pues ya delega en todo caso la asistencia que, como digo, le corresponde a ella como presidenta de México.
Pues muy interesante razonamiento, Verónica, muy agradecido contigo como siempre.
Un abrazo, Leonardo, como siempre.
Cintia, nos vamos.
Excelente noche para todos, doctor.
Gracias, cuídese y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.